Sara Nieto, muy buenos días.
Sí, buenos días.
Bienvenida hoy en Madrid. Es usted una de las impulsoras de Madres contra la Droga, ¿verdad?
Bueno, sí. Cuando se fundó o decidimos juntarnos, porque eso fue antes de que luego hubiera un estatuto y todo eso,
sí.
Estaba.
Usted creo que llegó a Vallecas en 1976.
Pues es que no me acuerdo.
Bueno,
no,
pues...
llegué antes porque mi hija nació en el 75.
Ah, o sea que usted llegó antes.
Llegaría
sí.
En el 74. Bueno, conozco Vallecas desde el 67.
Ya, y claro, usted ha visto o vio en su momento cómo iba evolucionando el barrio y cómo pasaba esos años que hubo malísimos con la droga, ¿verdad?
Sí, sin entender nada. Uh-huh. Y veías un chaval que estaba malito, que se había caído en una acera. Y decía, llévalo donde su madre, llévalo a casa. Y decía el chaval, no, a mi casa no. Y yo no sabía por qué no quería, si estaba malo, ir a su casa, ¿no? Uh-huh. O sea, que fue pues eso, vivir desde un principio y aprender.
Claro, hay la parte dura, durísima, se lo llevaron todos esos chicos, toda esa generación que cayó en manos de la droga, pero evidentemente quienes más sufrieron seguramente fueron las madres, ¿verdad? Que veían cómo la droga iba haciendo estragos en sus hijos y en aquel momento, claro, era un problema que empezaba a conocerse y no había mucha ayuda, ¿verdad?
No había ninguna. No, pero el que más sufrió fueron los chavales que entregaron gratuitamente su vida. Y después de muchísimo sufrimiento, las madres viven. Muchas quedaron sordas, muchas quedaron tocadas, pero están aquí y han podido luchar y han podido sentirse personas, pero ellos han ido, sí. Uh-huh. Y no había nada, la verdad es que fue un proceso de luchar por todo. Bueno, sí había cárcel,
yeah.
Policía y cárcel. Pues luego rompieron los psiquiatras que recetaban muy baratitos las recetas y enseñaron a los chavales hacerse politoxicómanos y un proceso de muchos años y muy destructivo.
¿Y cómo?
No había sí. Metadona, me acuerdo,
claro.
Ni en las cárceles, solo había metadona en una cárcel. Si cambiaban al preso pasaba un síndrome de abstinencia, porque solo había la de Badajoz, porque en otras no había, solo había metadona para las embarazadas. Uh-huh. Bueno, pues muy duro que las madres pues decidieron salir a luchar por la vida, ¿no? A veces vas a luchar por los derechos sindicales, porque no pasa una carretera, pero esta era una lucha por la vida de las personas, de nuestros hijos, vamos.
Uh-huh. ¿Cómo se empezó a formar esto de Madres contra la Droga? Me imagino que un poco de manera espontánea, ¿no? Sara, una madre con otra, todas con el mismo problema, ¿no?
Bueno, no fue así. Apareció un cura,
sí.
Que creían los chavales, Enrique de Castro, en Entrevías, y él decidió, bueno, primero estaba en Palomera, y vio lo que vimos todos, como los chavales del barrio, que eran chavalitos normales, pues caían en una sustancia que los llevaba a la cárcel, que la gente los rechazaba, que rechazaban a las familias, y decidió echarles una mano. Y entonces el obispo le dijo, bueno, pues toma una iglesia, y ahí es lo que quieres, porque en la que estaba había mucha gente mayor que temía a los chavales, ¿no? Y entonces los chavales empezaron a ir allí porque encontraban respuestas, encontraban un abogado, encontraban a lo mejor que le buscaran un centro, que de aquellas pues tampoco existían tanto. Y entonces ellos llevaban a sus madres y dice, mira, Entrevías, que hay un cura que me va a ayudar. Y se empezaron a encontrar allí. Pero antes, yo recuerdo ir a la cárcel a visitar presos, yo llevo visitando presos 30 años, y encontraba a mi vecina en la puerta. Y yo no sabía que ella tenía un hijo preso, ¿me entiendes?
Uh-huh.
O a mi jefe. Yo trabajaba en una discoteca muy famosa y allí estaba mi jefe en la puerta también. O sea que se empezaron a encontrar en las puertas de la cárcel, en los hospitales, y sobre todo pues empezaron a reunirse en torno al cura de Entrevías, que les daba buenos consejos y que estaba intentando buscar soluciones.
Uh-huh.
Y entonces dejando las madres decidieron no llorar más y hacer algo. Luchar.
Uh-huh.
Con la autoridad que les daba, que sabía la verdad, que lo estaban viviendo. Nadie le estaba diciendo, vete porque esto es muy bueno, o lo has leído en un libro, no. Lo estaban, tenían toda la autoridad del mundo y decidieron pues que ya no llorar y que hacer algo.
Uh-huh.
Y lo más importante que del grupo fue lo que aportó a las madres. ¿no? De estar llorando y sumisas en casa y avergonzadas, decir no, yo voy a luchar por mi hijo y por el tuyo también de paso, porque el mío no es un apestado. Y así surgió Madres Unidas contra la Droga.
Así surgió, y hoy, pues 30 años después casi, ¿no?
Sí, 30, sí.
Reciben ustedes esa medalla de oro del Ayuntamiento. ¿Qué les supone recibir este reconocimiento, Sara?
Bueno, pues ya después de tantos años que muchos no están, nos da una alegría, pero lo que nos hace pensar es que se han cambiado algo las cosas en Madrid.
¿Y han cambiado? ¿Ustedes ven que han cambiado?
Hombre, que nos den esta medalla ya significa que algo. Nosotros siempre hemos estado enfrente de la administración por la falta de respuestas. Aunque a veces la administración venía y nos decía, a ver si hacéis esto, a ver si comencéis por ahí. Pero nosotros estuvimos enfrente de Manuela Carmena muchísimo tiempo, cuando ella era jueza de vigilancia, que la mujer hacía encaje de bolillos con la ley que tenía, porque era una mujer que se preocupaba muchísimo de las víctimas, ¿no? Si un chaval daba un tirón a una persona mayor, pues la persona mayor era la víctima para ella, y era una víctima, la verdad, hubo muchas víctimas. Pero también a veces consideraba que muchos jóvenes eran víctimas de la sustancia a la que estaban enganchados, que estaban en la calle con toda impunidad y con muchísimas complicidades. Y bueno, y la tuvimos enfrente y la tuvimos al lado. Uh-huh. Y luego tuvimos a toda la militancia de Madrid, nos quería muchísimo, nos protegía. Nos preguntaba si no teníamos dinero, nosotros no necesitábamos mucho. Y hacían un festival para nosotras, todo con iniciativa de ellos, porque nosotros cuando decidimos que había que luchar, decidimos saber, teníamos un rechazo, pero por muchísima gente. Si es un drogadito porque no lo ha sabido educar, adivina cómo serán sus padres, ¿no?
Yeah.
Y entonces decidimos contarle la historia, que sabíamos de primerísima mano, a la gente que nosotros considerábamos que era como más sensible, ¿no?
Sí.
Y visitamos pues todos los grupos sociales de Madrid y decidimos apoyar los movimientos juveniles, porque los chavales que luchaban, pues en ese momento los insumisos, los ocupas, toda la gente que luchaba, no estaba como los nuestros en las cárceles, ¿no? La gente que, por ejemplo, los insumisos iban a la cárcel y apoyaban a los nuestros, que no, a lo mejor no sabían algunos ni escribir, les hacían los escritos, montaban bibliotecas, los insumisos que habían decidido, los del MOC, que habían
claro.
decidido ir. Es una historia muy larga. Uh-huh. Pues entonces nosotros decidimos pues apoyar a todos y ellos sí supieron de nuestra sensibilidad, de lo que hacíamos. Y cuando montaban algo en Madrid, pues nosotros teníamos algo que decir, porque no solo éramos madres de toxicómanos, éramos mujeres, estábamos sufriendo todavía muchísimo de género, pero muchísimo. Éramos pobres, porque éramos todas de barrio, obreras. Y bueno, en compañía de todos, ellos acompañándonos y nosotros a ellos en lo que podíamos, pues caminamos 30 años.
30
ahora,
años,
pues,
sí.
Como ahora están en el ayuntamiento, que les queremos muchísimo, pues decidieron, bueno, pues a
premiarles con esta medalla de oro
sí,
del Ayuntamiento.
Con la medalla de Madrid. La verdad es que nosotros luchábamos por todos, no luchábamos porque nuestra fábrica se iba a cerrar y íbamos a tener un ERE, ni luchábamos porque nos... No, era una lucha para que cambiara y para decir que otra vida era posible en los jóvenes.
Sara, el tema de la droga da la sensación de que ha mejorado mucho. No sé si es verdad o no.
No, han cambiado las sustancias, han cambiado el modo de consumo, aunque ahora está volviendo. Yo veo las noticias y en San Blas vuelve a haber seringuillas, vuelve a haber heroína, ¿no? Y hay muchísimas más sustancias, por ejemplo, las pastillas, que es más barata, porque cuando empezó la heroína, había ricos y pobres en la heroína, pero la diferencia, la destrucción de la persona era la misma.
Sí.
Pero la diferencia es que al rico le robaba a su madre una cobertería, una joya, sí. Y tenía para un mes. Y los pobres le robaban a su madre el aceite, las cuatro medallitas de la comunión.
Ya.
Y luego robaban a los vecinos. Robaban en el barrio, vendían lo que robaban a los honrados del barrio y compraban la droga en el barrio. Y nosotros nos matábamos los de los barrios y los de arriba se frotaban las manos, aunque también tuvieran problemas de heroína.
Ya.
Y eso era lo que estaba pasando.
Y ahora usted nos dice, ha cambiado las sustancias, pero sigue existiendo el
Sí,
problema.
distintas, sí, distintas sustancias, distintos modos de consumir. ¿Sabes? Lo que sí quiero decir es que, por ejemplo, yo cuando oigo a madres, porque luego muchísimos chavales pusieron a las madres a luchar, ¿no?
Sí.
La gente de la insumisión puso a sus madres, o sea, muchas, muchas madres. Pero yo he estado en una charla con madres, estuve con la madre de Souto,
Sí,
de
de
Couso.
Couso.
Ella sabe quién mató a su hijo. Un avión americano, sabe. Estaba Pilar Manjón.
Sí.
Ella sabe quién mató a su hijo en los trenes. Estaba la mamá de un chaval que mataron en un metro, que iban a una manifestación. Ella sabe porque hubo un juicio, condenado.
Sí.
Ella sabe quién fue. Y a los nuestros, incluso las víctimas de ETA, ellas saben que mataron a su familia. Y quieren que les pidan perdón, bueno, muy bien. Y a los nuestros, ¿quién los mató? Porque si hay bombas que nos explotan, ¿a nosotros quién nos va a pedir perdón? Y sabes, no tenemos ni tiempo de odiar, ni ganas, porque tenemos que emplear nuestra fuerza en algo más positivo. Pero a los nuestros, queríamos saber quién tuvo la culpa de un genocidio que cuando se escriba la historia va a faltar una generación.
Pues tiene usted toda la razón, Sara. En fin, que tienen ustedes a sus espaldas un trabajo importantísimo que ha sido reconocido precisamente con esa medalla de oro del Ayuntamiento de Madrid, pero por delante, por desgracia, siguen teniendo camino que hacer
Sí.
porque la droga sigue estando entre nosotros, porque hay jóvenes que todavía caen en sus garras y porque es muy necesario que las madres se apoyen también entre ellas, porque es algo
Sí.
dolorosísimo tener un hijo
Hombre,
drogadicto
un
y
apoyo
es
de
muy
grupo,
duro.
pero yo le voy a contar como anécdota, pero no es una anécdota. Nosotros en nuestro grupo hubo madres que se le murió su hijo y a los 3 meses estaba en una fiesta, no siendo la reina del mambo, pero sentada y aguantando la fiesta. ¿De qué? Una madre que se le muere. Porque eso lo hacía el grupo, ¿no? El grupo era capaz de que la madre no se cayera y siguiera para adelante. Pues eso, que sé. Y que la droga está ahí, se sigue vendiendo en todas las esquinas. Es muy fácil, y ahora las drogas que hay sintéticas que las fabrican con una cocina cualquiera. Y está, que tampoco sean paranoias y estén a su hijo todo el día diciendo, a ver qué ojos, a ver qué cara, o sea, que tampoco es eso, pero que, bueno, que se preocupen y que enseñen a los chavales que la libertad ni se come, ni se bebe, ni se chuta, ni se snifa, la libertad se conquista.
Sara Nieto, impulsora de la Asociación Madres contra la Droga, una de ellas. Muchísimas gracias por haber estado con nosotros. Enhorabuena y a seguir adelante con su trabajo que es fantástico y que ayuda a mucha gente. Muchas gracias por haber estado con nosotros.